Vuelven las ventas privadas a Stellantis and You Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Ausia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga S-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy miércoles tendremos que... cine y motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova. Nos iremos al cine porque vamos a hablar de Mentiras Arriesgadas y del Chevrolet Corvette C1 de 1959 como protagonista. Y estará con nosotros Eduardo, que ya saben, es el crítico cinematográfico de esta casa de COPE y también del programa Luz de Cruce. Y mañana el programa Luz de Cruce va a estar, por lo menos representado en alguno de nosotros, en la jornada de innovación en carreteras, en un evento organizado por la Cátedra Torres Cámara de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la Dirección General de Carreteras, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. El propósito es destacar la importancia de esa innovación como motor del cambio hacia, pues, carreteras más sostenibles, más inteligentes, más seguras, más conectadas. Es una oportunidad para muchos, para que la sociedad, para que los estudiantes, incluso universitarios, y el propio sector de la ingeniería civil y de carreteras conozcan ese potencial que las nuevas tecnologías pueden aportar a ese nuevo modelo de transporte por carretera y movilidad del cual hablamos tantísimo nosotros. Como digo, mañana estaremos en esta jornada y, por supuesto, tendremos durante los próximos días que hablar de esos 29 más uno, en mi caso es diferente, expertos en el mundo de las carreteras que se dan cita mañana en la Universidad Politécnica de Valencia. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué
hay? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Oye, nos vamos ahora, porque vamos al cine, pero antes vamos a un sitio que ha sido y es de cine. Bueno, cada vez menos, la verdad, hay que reconocerlo.
Sí, ¿eh? le está costando bastante mantener el tipo.
Bueno, por eso, pero en cualquier caso, estamos hablando del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que está celebrándose en estos días, el lunes y martes, fueron las jornadas de prensa, y allí estuvo... no podía ser menos que Joan Dalmau, de Coches.net. Joan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, de vuelta de Ginebra y un poco decepcionado, sinceramente.
¿Decepcionado por qué? ¿Porque el vuelo ha sido muy malo o por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en Ginebra?
No es broma. De vuelo nada, porque sí. Además fuimos y volvimos en coche, aprovechamos para grabar una comparativa entre dos coches teníamos que hacer kilómetros y optamos por irnos a Ginebra con ellos. No, qué va.
Pues casi va a ser más interesante que nos cuentes el viaje de Ginebra a Madrid.
Bueno, pues la verdad es que fue bastante interesante, entre otras cosas, porque lo hicimos con un coche eléctrico. Primero nos dimos cuenta que la red de recarga de coches eléctricos en Francia, comparada con la nuestra, es una auténtica pasada. Fíjate que nos fuimos para arriba, paramos a desayunar y luego a comer y tal, llegamos con los dos coches al mismo tiempo. O sea que imagínate lo rápido que cargan los cargadores en Francia.
Ya.
Y luego la vuelta tuvimos la sorpresa del corte de la AP7 y de la N2.
Sí.
Por parte de los agricultores y por lo tanto tuvimos que hacer unos rodeos que no veas. Pero bueno, definitiva ya volvimos. No, la decepción viene por el hecho de que, claro, yo llevo con este 22 salones de Ginebra, pues estuve en 21 salones de Ginebra y en un saloncito, que es lo que ahora mismo tienen abierto en Suiza, ¿no?
Un saloncito casi como el de casa, porque si uno espera tener a BMW, a Volkswagen, a Mercedes-Benz y otras muchas firmas, pues no va a ser así, ¿eh? Allí están, pues bueno, por destacar, está BYD, está Dacia, está Renault, está Silence, por decir algunos, porque ya los demás incluso empiezan hasta MG, por supuesto que sí, pero que empiezan a ser casi hasta desconocidos los que allí están. O sea, ¿es un salón, se podría decir, de Ginebra, pero China? ¿Ginebra chino? ¿Puede ser o
no? ¿No? Sí, no, no, claro. Pero tampoco, porque la verdad es que marcas chinas en Europa tenemos ya prácticamente una decena larga.
Sí.
Y allí estaban solo MG y BYD.
Ah, vale.
Sus respectivos grupos, digamos, ¿no?
Correcto.
Pero no, no estaba, digamos, pues por ejemplo, no estaba Great Wall, uh-huh. o no estaba Highways, o no estaba, bueno, el resto de marcas que tenemos chinas en Europa, ¿no? Ni tan siquiera aquellas que todavía no se comercializan en España, pero que en otros países de Europa sí, o que sé, pues Hongqi o NIO.
Sí.
O Dongfeng. Es decir, vaya, la mayoría de las, tampoco estaba Seres, por ejemplo. Es que no había más que el grupo Renault,
sí.
el grupo BYD y el grupo MG. Y yeah. luego alguna marca pequeñita, pues como comentaba, pues estaba Isuzu, por ejemplo, con sus pickups, tres sí. pickups allí puestecitos. Bueno, pues bien, estaba Microlino, porque juegan en casa, es esta marca de que hace estos isetas eléctricos modernos. Uh-huh. Estaba Silence, efectivamente, con sus motos, su sistema de cambio de baterías y ese coche famoso que llevan 3 años anunciando y que finalmente parece ser que en el mes de mayo estará a la venta.
Sí.
Y poco más, un par de pequeñas empresas de estas de coches artesanales muy pequeños, como Quimera, que hace un Lancia 037, pero contemporáneo, con la misma estética, pero con tecnología moderna y tal. Y listo, no había nada más en Ginebra este año.
Bueno, ahora,
una exposición muy chula de coches clásicos
sí.
y se acabó.
Ahora hablaremos del R5, del E-Tech 100% eléctrico, del Dacia Duster, del MG3, pero seguro que alguna cuestión tiene David. Adelante, David.
Y eso, Joan, que estabas acompañado del más grande, de Juan Carlos, que estabais ahí mano a mano, porque
ahí
habéis subido el vídeo,
habéis subido el
vídeo a coches.net hace una hora, y te soy sincero, sí. he podido ver extractos, porque estábamos preparando el programa, y sí que he visto que también estaba Lucid, esta marca.
Cierto, cierto,
sí. Quiere luchar contra Tesla.
Sí, nos hemos dejado a Lucid. Lucid presentaba allí el SUV, este grande que tiene el Gravity, junto con el Lucid Air, que es la berlina que ya conocíamos y es un rival de Tesla por el lado alto, digamos, contra sí. Model S y contra Model X. No es una marca de volumen, ni muchísimo menos. Tiene unos coches extremadamente tecnológicos. No extraordinariamente caros tampoco, porque arrancan en 80.000, que es dinero, pero digamos para este segmento en el que pues, cualquier Mercedes EQS está ya en más de 100, tampoco es ninguna barbaridad. Sí, estaba Lucid también, es cierto.
Sí, Joan, y yo calculo que estarías, tu primer salón de Ginebra sería a finales del siglo XX, ¿no? Igual me equivoco más o menos.
No te equivocas, no. Mi primer salón de Ginebra fue el del 99.
El del 99. Oye, y te cuentan lo que va a ser hoy Ginebra y te piensas que es un chiste.
Pero un chiste malo, ¿eh? Pero muy malo, además. Sí. Es decir, para los que habíamos vivido el esplendor, digamos, del salón cuando no faltaba nadie, cuando las marcas estaban apiñadas, porque estaban realmente apiñadas, cuando tú llegabas al salón a las 7:30 de la madrugada y hacías media hora de cola para poder entrar... Uh-huh. Cuando si te despistabas un poco y pillabas un poco de atasco en la frontera, porque normalmente dormíamos en Francia, porque dormir en Suiza era imposible, no había plazas.
Sí.
Y entrabas un poco tarde y ya no aparcabas. Hay 3 o 4 plantas en el Salón de Ginebra, en el Palexpo, junto al lado para aparcar el coche, y tenías que ir a aparcar al aeropuerto, en un descampado que tenían allí añadido, ¿no? Con unos buses que te llevaban arriba y abajo, a la que te despistabas y ya no entrabas. Es decir, había tantísima gente, tantísima expectación, tanta prensa internacional, y ahora parecía un saloncito de nada. Es que realmente es un saloncito de nada. Yeah. Es decir, la parte de Ginebra son dos, es un pabellón pero con 2 alturas, tenemos la parte de arriba y la parte de abajo, normalmente estaban siempre llenas ambas, y este año en la parte de abajo se ocupaba aproximadamente el 20% del espacio, y en la parte de arriba también un tercio, pero sin marcas. La parte de arriba hay una exposición de coches superdeportivos y de coches clásicos que la han puesto allí para atraer al público.
Claro.
Porque, claro, pagar una entrada para ver el R5, bueno, el R5 es muy chulo, pero para ver el R5, pues te esperas un ratillo que lo traerán al concesionario, ¿sabes? Entonces, pagar para eso, yo creo que este año va a ser además un desastre de público, porque es que no tiene ningún sentido ir al salón.
¿Piensas que es el último saloncito, último salón
a mí? Yo salí con esta sensación, es decir, el salón de este año es el salón del centenario.
Sí.
Ellos intentaron organizar, ¿sabes que Ginebra murió en 2020? Porque tenían todo listo, absolutamente todo, y la noche antes se canceló, la noche antes no,
de unos días
se inauguraba el lunes y el sábado se canceló, ¿no? Por el tema del COVID. estaba subiendo el COVID a tope en ese momento y se paró. Entonces sí. Se canceló. Se canceló además con todas las marcas, con los stands montados, ¿eh?
Claro.
Es decir, no era aquello, bueno, va, pues no lo hacemos y... No, estaba todo. Los coches en su puesto, los stands montando, los carpinteros acabando cosas, los enmoquetadores acabando de poner moqueta, estaba todo allí.
Sí.
Por lo tanto, la inversión de las marcas estaba toda hecha. Las marcas pagaron los caterings que no se consumieron, las azafatas que contrataron y que no trabajaron, los alquileres de los stands, los alquileres de las pantallas, y la organización les devolvió cero. Ya. Claro, entonces, cuando te encuentras con algo así... Uh-huh. A partir de ahí, las marcas dijeron, vale. Una cosa es que tengamos que venir aquí pagando una pasta indecente, porque era el salón más caro con diferencia. Y otra, que cuando esto se cancela, tengamos que pagar también la fiesta, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de ahí, se cambió el organizador, hubo una serie de cambios. La ciudad de Ginebra dijo, con muy buen criterio, que nosotros no vamos a asumir esto de ninguna manera, esto es una empresa privada y se espabilarán.
Sí.
Bueno, total, que al final las marcas se dieron cuenta que entre que ya había una corriente de decir vamos a organizar nuestros propios eventos porque esto va de esta manera conseguimos una mayor atención y una mayor exposición mediática que no en un salón donde estamos en el fondo diluidos entre el gran número de novedades que hay,
sí.
Entre esto y lo que era caro, pues ya no lo consiguieron. Entonces, este año Renault, que es la única marca que más o menos, digamos, apoya a los salones internacionales, ya ha dicho que estará en París en otoño también y tal,
sí.
Bueno, ha salvado un poco la cara del salón, pero la verdad es que o consiguen alguien en este año con la capacidad de convicción suficiente para demostrarle al resto de marcas que vuelve a ser interesante volver a Ginebra, o para mí es la última edición.
Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, primicia mundial, algo es algo. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Monísimo, muy chulo, sí. Muy chulo.
Sí,
sí, es un poco la misma idea que el Mini o que el Fiat 500, ¿vale? Es decir, es coger un icono del pasado que funcionó y que todos tenemos en la cabeza y que todos tenemos alguna historia que contar con un R5, fuera un 5, un Super 5, lo que fuera,
sí.
¿No? Tenemos todos en mente y todos en la cabeza, entonces es buscar un poco esta idea de el R5 ha vuelto, ¿no? Y ha vuelto, pues como vuelven hoy los coches, en este caso 100% eléctrico, con dos o tres niveles de potencia, con dos baterías distintas, un coche eminentemente urbano, no llega a los 4 metros,
sí.
Es más 4 plazas que 5 plazas, un maleterito no muy grande, pero con el encanto del diseño del 5 original completamente modernizado. Y teóricamente, ya veremos, a un precio que debe arrancar en menos de 25.000, de modo que menos el Moves te puede acabar saliendo por 18, un coche muy pintón. Sí que es verdad que no tendrá un equipamiento, el de 25.000 no tendrá un equipamiento extremadamente completo, pero bueno, pero la verdad es que es un coche que pinta bien, ha gustado muchísimo a todo el mundo.
Joan, Luca de Meo, el factotum dentro de Renault ahora, es un tipo muy habilidoso. La verdad es que ha tirado, yo creo que al tuétano, a la médula ahí del sentimiento para hacer renacer el Renault 5. Pero ¿crees que toda esa habilidad y toda esa capacidad del grupo de Renault podrá luchar contra el desembarco chino?
Es que los chinos no están desembarcando ahí, precisamente. Es decir, yo creo que las marcas europeas están empezando a ver que tienen que empezar a copar los diferentes segmentos del coche eléctrico. Pues claro, el coche eléctrico, cuando tú empiezas de la nada, digamos, cuando eres un fabricante de gran volumen de coches de combustión y tienes que hacer un coche eléctrico, pues le acabas comprando el motor a uno y la batería a otro, coges un pedacito de una fábrica de cualquier sitio, montas ahí 10.000 unidades al año, te pones la etiqueta de ya soy verde porque tengo un eléctrico en mi gama, pero tu core business sigue siendo el coche de combustión. Y ahora esto ya no funciona así. Yeah. Ahora el core business pasa a ser el eléctrico. Están todas en una fase brutal de transformación.
Sí.
Entonces, los chinos están viniendo en el apartado eléctrico con coches de segmento D, de segmento E, de segmento C, con unos precios que, bueno, salvo MG, que está un poco ahí, el resto son precios elevados. Y en cambio, en este segmento de coche pequeño no hay nada. Y es donde más sentido tiene el coche eléctrico. El coche de ciudad, que puedas recargar en casa, que te sirva para hacer 50, 40, 35 kilómetros, que lo cargues una vez a la semana, incluso si no tienes cargador en casa. Bueno, ahí es donde tiene lógica el coche eléctrico, pero ahí no había coches eléctricos, hay muy poquitos y carísimos. El Peugeot vale 40.000 euros, el Corsa más o menos, ¿no?
Sí.
Y ahora, entre que Citroën ha anunciado el S3 a menos de 24, que la propia Renault dice que era un Twingo a menos de 20, que Volkswagen, su ID2 también estará en menos de 25, vale, pues aquí no hay chinos. Es decir, en este segmento de coches eléctricos de primer precio urbanos, no hay chinos y por lo tanto aquí, digamos, hay un terreno virgen donde meter coches a 25.000 euros, que no son baratos, ¿eh? Pero que con las ayudas se acaban quedando en 17, 18, que es más o menos lo que vale un equivalente de gasolina, y que mucha gente, como segundo coche, si tiene un chalet, si vive en un chalet o en un pareado, o incluso puede ponerse un cargador en su plaza de parking, dice, bueno, pues ahora sí, ¿no? A este precio y con lo que me va a costar cargarlo, vale, pues venga, pues vamos para allá. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad. Sí. De que las marcas europeas vendan coches de estos. Y me parece que este va a ser de los que se venderá más, porque, insisto, es que es muy chulo, está muy bien.
Bueno, Joan, gracias por estar con nosotros. Hablaremos en otra ocasión del Dacia Duster, del MG3, que también han sido protagonistas del Salón de Ginebra, si te parece.
Sí, pero si me dejas medio segundo.
Por supuesto,
sobre
todo el MG3, por supuesto que sí, ¿vale?
Porque
claro.
El Duster es una evolución más del Duster que ya conocíamos, pero... Sí. Una generación nueva, pero el MG me parece muy interesante porque es un coche que viene solo híbrido, 190 caballos del segmento del Yaris o del Clio, que son los otros dos híbridos que existen en el mercado, pero viene a menos de 20 y por lo tanto ahí va a meter hueco, ¿eh?
Sí.
Va a hacer daño.
Perfecto, pues nos quedamos con ello. Joan, gracias por estar con nosotros, abrazo grande, ¿eh? y ya nos contarás el viaje nos interesa mucho, que nos lo cuentes un día, ¿eh? Ese viaje.
Aquí estamos, para lo que necesites, ya.
Oye,
lo sabes.
Solo un detalle, ya habéis grabado el vídeo, ¿no? En Coches.net.
¿Es así? ¿El vídeo del salón?
Del salón, pues, claro.
Ya lo tenemos.
Grabado, digo, ya no grabado, sino ya está en las redes, me refiero.
Sí, ya está en YouTube o en la web de coches.net.
Vale, perfecto. Eso era la parte importante que no teníamos que dejarnos. Joan Dualmau, un abrazo grande.
Otro para vosotros.
Gracias. De coches.net, con nosotros en Luz de Cruce, Joan, desde Ginebra. Estamos en Luz de Cruce.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad, de verdad Import.
De Diego, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad.
Oye, antes de despedirme, tres apuntes muy rápidos.
Venga.
De la rueda de prensa de Fórmula 1.
Rápido.
Alonso deja en el aire su futuro. Primero tengo que decidir si quiero seguir compitiendo.
Sí.
Sainz declara que no hay rencores contra Hamilton, lo de ir a Ferrari de Hamilton, que dice, yo hubiera hecho lo mismo, y Hamilton dice, soy 100% piloto de Mercedes, el ambiente es el mismo que cualquier otro año, pero yo me la juego, Vicente,
ya.
Yo te digo que Hamilton no va a acabar la temporada en Mercedes.
De Diego, presentamos a nuestro crítico cinematográfico, nos vamos al cine.
Maestro Casanova.
Es el mejor momento de la semana, ¿qué vamos a decir? Hola, Casanova, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien o qué?
Todo fenomenal.
Vale, me alegro mucho. Oye, De Diego, abrazo, gracias.
Abrazo, Casanova, abrazo.
Abrazo.
Adiós.
Abrazo.
Ahí va, la sintonía de la banda sonora de la película de hoy. que echamos hoy, como dicen algunos, ¿eh? Mentiras arriesgadas y protagonista un Chevrolet.
Sí, vamos a hablar de cine y motor, no de política. Lo que pasa es que ha caído así el título, estaba programado ya.
¿Está así? Sí. Ah, vale, vale, vale. Hombre, es el mejor momento de la semana, que siga siéndolo.
Pues
que
efectivamente,
es el cine.
Por eso. ¿Eh? Nos vamos a 1994 con esta comedia de acción, un thriller de espionaje que equilibró muy bien todas sus facetas y funcionó a la perfección. Sí. Pero lo curioso es que era un remake de una película francesa que se estrenó en España con el título Dos espías en mi cama en el año 1991. Y eran Thierry Lhermitte y Miu Miu los que encabezaban el reparto de aquel otro largometraje, que quien quiera y sienta curiosidad, pues a lo mejor lo puede recuperar. Dos espías en mi cama. Aquí el protagonista es Harry Tasker, un agente internacional que lleva una doble vida. Habla 6 idiomas, domina todas las formas de espionaje y trabaja para Omega, una agencia, por supuesto secreta, que está encargada de eliminar el terrorismo. Por razones de seguridad nacional, le oculta su verdadera profesión a Helen, a su esposa, y le dice que vende ordenadores. Bueno, él tiene recursos para salvar a su país, ¿eh? Es un tío rocoso, no tiene miedo al peligro, pero le cuesta muchísimo enmascarar su auténtico empleo en casa. Tanto es así que piensa que su matrimonio está destinado a romperse, incluso sospecha de que su mujer tiene una aventura. Pero cuando la esposa descubre a qué se dedica realmente, pues oye, se implica de pleno en la siguiente misión, que consiste en acabar con un comando integrista que planea un atentado sangriento, tanto como que quieren detonar una ojiva nuclear en Estados Unidos. Y además también se mete por medio la hija, a la que secuestran, así que el reto es muy superior. Bueno, Arnold Schwarzenegger cabezaba el reparto, tenía 47 años, ya era pues todo un icono del cine de acción. Atrás quedaban películas como Conan el Bárbaro, Terminator, Depredador, Comando, Danco, Calor Rojo, Desafío Total. Pero bueno, sabes que había sido culturista en Mister Universo. Pero también en los últimos años había empezado a hacer un cambio de registro. Se había dedicado a la comedia y lo había hecho bien. Ahí quedan también títulos como Los gemelos golpean dos veces, Poli de guardería, El último gran héroe y Junior. Aquí, digamos que equilibraba también las dos vertientes y esto fue determinante para el éxito de la película. A su lado estaba una deslumbrante Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis y Janet Leigh, que en ese momento tenía 36 años, que se había convertido en un referente del cine de terror por su participación en la saga Halloween, bueno, en la primera película del año 76, pero es que luego ha ido participando en todas ellas. Después también se pasó a la comedia, con títulos como Entre pillos anda el juego, Un pez llamado Banda, protagonizó Acero Azul, participó en Eternamente joven, Ponte en mi lugar, Una Navidad de locos y Puñales por la espalda en los últimos años. Tiene 2 Globos de Oro, uno de ellos como mejor actriz de comedia por esta película, por Mentiras arriesgadas, y otro por la serie de televisión Cariño de papel. Y recientemente, el pasado año, en 2023, ganaba su primer Oscar por su esforzado trabajo en esa indescifrable película que es Todo a la vez en todas partes. Yo todavía no la he logrado descifrar, no la entiendo esta película. El reparto lo completaban el malogrado Bill Paxton, un actor al que vimos en Apolo 13, Límite vertical, Twister, y la televisiva actriz hawaiana Tia Carrere. También tenía un pequeño papel Charlton Heston. Dirigió James Cameron, que volvía a trabajar con Arnold Schwarzenegger tras las 2 entregas de Terminator. En su brillante carrera ya sabes que encontramos títulos como Titanic, Aliens, Avatar. Y el director al principio tenía ilusión por dirigir la siguiente película de James Bond, pero se suspendió el proyecto sine die, y así que, aconsejado por su amigo Arnold, decidió hacer este remake de la película francesa. Fue la primera película en Hollywood en alcanzar un presupuesto de 100 millones de dólares. Recaudó más de 380. Bien, cuenta con paga.
Fue rentable.
Con esta película se estrenó el nuevo logo de la 20th Century Fox. Fue nominada al Oscar a Mejores Efectos Especiales, pero en esa edición se llevó la estatuilla a la gran triunfadora, que en aquella época fue Forrest Gump, en 1994, ¿recuerdas? Bueno, aunque el actor de origen austriaco estaba habituado a jugarse el tipo en las escenas de acción, porque muchas veces prescindía del doble, siempre declaró que lo que más le costó en su carrera fue interpretar la secuencia en la que baila un tango con Jamie Lee Curtis. Estuvo casi 6 meses ensayando, y luego resulta que es una de las secuencias más divertidas de la película. La otra secuencia que todos recordamos es ese striptease que le hace Jamie Lee Curtis a Arnold Schwarzenegger. Bueno, pues te tengo que decir que en ese striptease muchas muchas de las poses que hace la actriz, muchos de sus movimientos sensuales son improvisados, así que la cara de sorpresa de Arnold era absolutamente natural y espontánea. Llama la atención que 7 años antes de los atentados del 11S, ya la película presenta como una amenaza seria a una célula de islamistas radicales dispuestos a atentar en Estados Unidos. En la versión francesa, los malos eran unos traficantes de armas que planeaban volar un estadio de fútbol en París. En la película se utilizaron 3 cazas Harriers auténticos que fueron alquilados al gobierno de Estados Unidos por un total de $100,800. También se hizo una réplica para que colocarla sobre un fondo verde y así también rodar con más tranquilidad una secuencia. Hombre, no iban a rodar en el aire esa secuencia donde Arnold se cae del avión. Bueno, la música fue obra del neoyorquino Brad Fiedel, que era uno de los pioneros en utilizar la música electrónica en el cine. Bueno, había participado aportando bandas sonoras a algunos telefilms y miniseries hasta que el director James Cameron le dio la oportunidad de ponerle música a Terminator, que fue su primer gran éxito. También le puso la música a la secuela y luego a otras películas como Acusados, Noche de Miedo, La Serpiente y el Arcoíris, Acero Azul y Extremadamente Peligrosa. Para esta ocasión compuso un enérgico tema principal que queda un poco eclipsado por algunas de las canciones, pero ese tema, digamos que vertebra toda la película porque aparece en diferentes versiones con distintas instrumentaciones. Uno de los coches destacados de la película, de los muchos que aparecen, es un Corvette biplaza descapotable de color rojo del año 1959. O sea que valió una pasta ese coche, para la película me refiero.
Sí, sí.
La historia del Chevrolet Corvette C1 comienza en la década de los 50, cuando General Motors decidió crear un automóvil deportivo de lujo que pudiera competir con los elegantes y potentes vehículos que empezaban a tener éxito en la Europa de la posguerra, como por ejemplo era el Jaguar XK120. Este vehículo fue presentado en el Salón Automotor Motorama de Nueva York en el año 1953, y la verdad es que su diseño audaz, la carrocería de fibra de vidrio, el motor V8 con 3 marchas de transmisión manual, pues lo convirtieron rápidamente en un deportivo muy deseado por las personas con poder económico en Estados Unidos, porque es que el precio en aquella época era de $3,900, que visto así en perspectiva era un dineral. Hay que decir que a lo largo de los años este vehículo ha ganado muchos premios otorgados por revistas especializadas en motor, que se sigue fabricando. Hoy en día puedes encontrar a la venta la que es ya la 8ª generación del Corvette C1, y se fabrica en la factoría de Kentucky de General Motors. Allí también está el Museo Nacional del Corvette, por si vas alguna vez por Kentucky. Y desde el año 1978 ejerce también de vehículo de seguridad en diferentes carreras de velocidad, como por ejemplo las 500 millas de Indianápolis. El que vemos en la película pertenece al año 1959. Ese año 1959 se fabricaron casi 10.000 unidades y destaca de su diseño pues los faros delanteros, la parrilla cromada, el volante, que es un volante de pasta del mismo color que la carrocería. Si te fijas en la película, este volante es de color rojo, aquí, coche de color rojo. También la zona de las rejillas laterales, porque está pintada de color blanco. Y fue el primer Corvette al que se incorporaron, fíjate, los cinturones de seguridad, entonces no era obligatorio. También una guantera y en el tablero de mando se colocaron cristales cóncavos a los indicadores. ¿Para qué? Pues para evitar o minimizar el reflejo del sol en el conductor. Se podía añadir como extras, por ejemplo, la radio, las ventanas eléctricas, la calefacción, sustituir la transmisión manual por una automática de 2 velocidades. La parte trasera era muy inclinada, que era sinónimo de velocidad, medía 4,28 de largo, 1,78 de ancho, 1,25 solamente de alto, alcanzaba los 225 kilómetros por hora y pasaba de 0 a 100 en 8 segundos.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
¿Qué vemos, amigo? ¿Qué vemos?
Si es una buena película, una producción nacional, La Estrella Azul, fantástico homenaje a Mauricio Aznar, uno de esos rockeros de los 90, tiene elementos nostálgicos, folclóricos, porque pasó mucho tiempo en Argentina. Y si quieres divertirte, mira, he recuperado una película que se estrenó en enero y no había visto, pero que está triunfando en taquilla, que es Cualquiera menos tú. Bueno, es una tontuna de comedia romántica, pero te diviertes.
Gracias, Casanova. De cine también será mañana en la jornada de innovación en carreteras en la Universidad Politécnica de Valencia, organizado por la Cátedra Torres Cámara de la Escuela de Ingeniería de Caminos. Ahí estaremos. Saludos, amigos. A disfrutar de la tarde.